Es un gusto saludarles, amigas y amigos, de la Palabra de Dios para hoy. Si usted recuerda, de regreso al capítulo 1, en el versículo 19, veíamos que el libro de Apocalipsis está dividido en tres divisiones, valga la redundancia. Escribe las cosas que has visto, es una de las divisiones. Es la visión de Jesucristo allí, caminando en medio de los candelabros de oro, sosteniendo las siete estrellas en su mano derecha, esa gloriosa descripción de Jesús en su gloria y poder, las cosas que has visto. La segunda división tendría que ser las cosas que son, vale decir, el presente periodo de la historia. Usted puede decir la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque al entrar en el capítulo 2 y 3 tenemos una historia interesante de la iglesia, en la cual Jesús se dirige a esos siete periodos de la historia de la iglesia. Y vamos de la historia de la iglesia, del libro de los Hechos, a la iglesia de la Odisea, del día moderno, la iglesia de los derechos del pueblo. Así tenemos entonces las cosas que son. Pero en la tercera división están las cosas que son después de estas. Ahora uno se pregunta, ¿después de qué cosas? Sin duda después de las cosas de la iglesia. Cuando la iglesia fue completada, y fue completado su ministerio en la tierra, nuestra misión en la tierra, luego uno se pregunta, ¿qué eventos han de tener lugar en la tierra después que la iglesia no esté? Así que la palabra griega que encontramos para después de estas es la palabra metatauta. Es interesante que este cuarto capítulo comienza con esas palabras, con las palabras griegas metatauta. Y nos muestra que estamos entrando a la tercera sección del libro, las cosas que tendrán lugar después de las cosas de la iglesia. Así que estamos entrando ahora ya en eventos futuros. La historia de la iglesia se completa y nos hemos de mover para ver qué pasará después que la iglesia haya concluido su ministerio después de estas cosas. Comienza el capítulo 4 diciendo, después de esto miré, eso lo dijo Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que tenemos una repetición después de esto, después de estas cosas. Al principio y al final de este versículo, eso indica, hace pensar que el Señor está llamando la atención a eso repitiéndolo dos veces. Si nos movemos más allá de la historia de la iglesia para ver qué es lo que sucederá después que la iglesia finalizó su testimonio sobre la tierra. Juan mira y observa una puerta abierta en los cielos, una voz como de trompeta diciéndole, sube acá. Creo que esto es algo que tiene que ver con el rapto de la iglesia. Tiene lugar cuando el ministerio, el testimonio de la iglesia se haya completado. Estará abierta la puerta en el cielo y el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, le decía Pablo a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, y versos 16 y 17. El apóstol Pablo está escribiendo acerca de esto en 1 Corintios capítulo 15, cuando decía, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos a la final trompeta. Y así tenemos entonces este pasaje que nos habla también de ese evento. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, se define esto como trompeta de Dios. Y aquí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, Juan escucha la voz como de trompeta, que le dice, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Algunas personas dicen, bueno, la palabra rapto no está en la Biblia. Muchas palabras, estimado oyente, del castellano provienen del latín. Muchas vienen del griego. Hay muchas palabras que cuando usted las toma del latín, encontramos una palabra castellana que suena como ella. Por ejemplo, usted tiene en latín la palabra agrícola, que significa granjero. Tiene la palabra en español agricultura. Sí, habla de un granjero, la agricultura, agrícola. Y muchas de nuestras palabras son adaptaciones del latín o del griego. Es así que la versión de la Biblia, Reina Valera, es la traducción del griego. Ellos recogieron y escogieron para traducir la palabra arpazo, lo que significa ser tomado de repente. Así se traduce en la versión Reina Valera. Bueno, ellos han traducido entonces como tomado. Seremos tomados arriba para encontrarnos con el Señor en el aire. Y tomados arriba viene de la palabra griega arpazo. Ahora, hay una versión en latín de la Biblia que es llamada la Vulgata Latina, fue traducido mucho antes que cualquier versión española, traduciendo la palabra griega arpazo al latín. Ellos usaron la palabra en latín raptus, lo cual significa lo mismo que arpazo. Es la palabra latina para tomados arriba. Así que en la Biblia española hemos traducido arrebatado, tomados arriba. Si hubiésemos estado traduciendo de la Vulgata Latina al español, probablemente estaríamos usando la palabra rapto, porque estaríamos traduciendo la palabra latina raptus. Así que nuevamente dicen, bueno, la palabra milenio tampoco se encuentra en la Biblia. Habremos de hablar del reinado milenial de Jesucristo. Pero ellos dicen, bueno, como milenio no está en la Biblia, no hay reinado milenial. Bien, miremos, milenio, otra vez. Proviene del latín, de dos palabras, mili annum. Y mili annum es mili, es mil, y annum es años. Así que esta palabra milenio viene del latín y se traduce en mil años. Traducido en su Biblia, dice, y reinarán con él mil años. Es lo mismo que decir milenium, porque de ahí viene mili annum, de ahí viene la palabra milenio. Por lo tanto, las personas que hacen esta clase de discusiones discuten de una, podríamos decir, desde una posición de ignorancia de los lenguajes. Es bastante triste porque tratan de hacer de esto un gran asunto, porque la palabra rapto no está en la Biblia, pero sin duda la experiencia es enseñada en la Biblia. Y hay que ir a fondo en los lenguajes para entender. Volviendo a nuestro estudio, Juan escuchó la voz, era como de trompeta, que le decía, ven y sube, sube acá. Juan fue arrebatado por el Espíritu. Y cuando la iglesia sea llevada, será llevada por el Espíritu, para encontrarse con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Bien, allí Jesús le dice, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora vamos al futuro para entrar en Él. Dice Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Estimado oyente, la primera cosa que capta la atención de Juan cuando él va en espíritu al cielo, está allí Juan como un representante de la iglesia, lo que significa que la primera cosa que captará nuestra atención cuando lleguemos a los cielos, sin dudas, será el trono de Dios. Juan ve este trono de Dios que está establecido en los cielos y el que está sentado en el trono, para mirar el lo ve como piedra de jaspe y cornalina. El jaspe es como un diamante azul y blanco. Tiene la brillantez de un diamante. La cornalina viene de Sardis. Es una gema de color rojo sangre. Así que él ve el trono al estar mirando a Dios. Y note que no se menciona ninguna forma, sino solo esta brillantez. Nos dice la Biblia que Dios habita en luz inaccesible para el hombre. Es más, la Biblia dice que Dios es luz. Así que al mirar era como jaspe y cornalina. Este arco iris que tenemos alrededor del trono de Dios es como una esmeralda, sería de un tono verdoso. Y así tenemos también ahora alrededor del trono 24 tronos. Es decir, hay tronos menores. Luego dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bien, hay muchos que creen que estos 24 ancianos son representativos de la iglesia. J. Vernon McGee toma esa posición acerca de que hay 24 apóstoles, así que él cree que estos 24 tronos son representativos de la iglesia. Son los ancianos que representan la iglesia. Hay dificultades con eso, en tanto que Juan es instruido por los ancianos muchas veces en cuanto a los eventos de los que no está totalmente consciente acerca de lo que está sucediendo, y esto es explicado para él por un anciano. Hay otros, como William Newell y Cise, que creen que estos 24 ancianos son un orden de seres angelicales. Ahora, hay muchos otros de los seres angelicales, la Biblia habla de varios órdenes, pero exactamente quiénes son los 24 ancianos no está claro. Los vemos, sí, sentados sobre estos tronos, con sus coronas de oro sobre sus cabezas. Y dice además, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Como vimos, los siete espíritus, lo hemos visto en los capítulos previos, en esa oportunidad cuando veíamos los siete espíritus, indicábamos al capítulo 11 de Isaías. En esa profecía que tenemos en cuanto a Jesucristo y la séptuple obra del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu de sabiduría, entendimiento, en fin, esa obra séptuple del Espíritu Santo en la vida de Jesús, los cuales son los siete espíritus, o las siete, podríamos decir los siete, significa la obra completa, el número siete, habla precisamente de perfección, de plenitud, del Espíritu de Dios en Jesucristo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Bien, estas son criaturas vivientes que están allí, en medio del trono y cerca del trono. Juan nos dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Bueno, muchos ven en esto las cuatro caras, por decirlo de alguna manera, con que es presentado Jesús en los evangelios. En el Evangelio de Mateo, Jesús es presentado como el león de la tribu de Judá. En el Evangelio de Marcos, en cambio, se presenta a Jesús como el siervo, como el buey que trabaja. En el Evangelio de Lucas, lo vemos presentado como el hombre, la humanidad de Jesús, la cara humana, por decirlo así. Y en el cuarto Evangelio, que es el Evangelio de Juan, podemos decir que presenta a Jesús como el águila volante, el gobernante, la divinidad de Cristo, el aspecto divino de la naturaleza de Jesús. Es decir, Juan abre su evangelio diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vale decir, enfatiza la deidad de Jesús en la faceta de un águila, en este caso. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El profeta Ezequiel tuvo una visión del cielo. Él describió en los capítulos 1 y 10 esa visión del cielo que él tuvo. Ezequiel también vio aquellos cuatro querubines que los describe allí en su libro. Es en Ezequiel que nosotros descubrimos que estos son los querubines. Ahora, el IN de querubín es lo que corresponde al plural del idioma hebreo. El plural hebreo de querubín es precisamente esas dos últimas letras, IN. Sería como la S en el idioma español. Se tendría que hablar singularmente de cada una de estas criaturas como querub. Querub es una orden angelical. Probablemente pareciera que ellos son la orden angelical más alta que hay en el cielo. Allí está Miguel, que es llamado arcángel, pero luego están los querubines. En Ezequiel se nos dice que antes de la caída, antes de caer, Satanás era uno de los querubines. Él se describe allí en Ezequiel como que en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vemos, Satanás una vez fue uno de la clase de los querub, llamado querubín grande protector. Por lo tanto, es una categoría alta de seres angelicales, hasta que ejerció su voluntad contra la autoridad y la voluntad de Dios. Tal cual lo describe Isaías en el capítulo 14. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Sí, así fue la caída de Satanás, uno de los querubines. Ahora, estos querubines están comprometidos en la adoración de Dios. Allí, alrededor del trono de Dios, ellos no cesan día y noche de decir: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Una descripción realmente interesante de los atributos de Dios, atributos eternos de Dios. Dios vive fuera del tiempo. Dios ha existido siempre. Él es, él ha de venir. Pero Él es todo eso a la vez. Con Dios que es eterno no existe el tiempo. Él está fuera del dominio, fuera del tiempo, fuera de esa dimensión que tiene que ver con lo temporal. Ahora no podemos siquiera pensar en esa esfera. Nuestros cerebros no están preparados, no tienen la capacidad para concebir o entender lo que es eterno, lo que no tiene principio y fin, lo que no empieza ni termina. Si usted recuerda, cuando estudiamos el libro de Éxodo, Moisés le dijo a Dios: ¿quién diré que me ha enviado? Dios le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. En el capítulo 3 de Éxodo, verso 14, usted puede leer estas palabras. Ahora solamente Dios puede decir, yo soy. Yo podría decir también, bueno, yo soy, pero luego tengo que decir, yo fui, porque lo había dicho un momento antes, de modo que ya no puedo decir yo soy, yo tengo que decir yo fui. Dios continúa diciendo y siendo yo soy, porque es el eterno Dios que está por fuera del dominio del tiempo. Así que todo se encuentra allí encerrado en Dios era, es y ha de venir todo al mismo tiempo. Todo el tiempo de la eternidad está envuelto en ese momento en Dios.